Bona nit, avui a l'Ofici de Viure, sanar la civilització, segons el psiquiatre Claudio Naranjo.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Quan Gandhi va visitar la reina Victòria, aquesta li va demanar què li semblava la civilització occidental. I Gandhi li va respondre, amb condicional, que la civilització seria una bona idea. Gandhi parlava en condicional perquè en el moment present no li semblava que la civilització funcionés gaire bé. L'educador i pacifista Satish Kumar dona alguns motius a la resposta de Gandhi. Diu, sí, seria una bona idea perquè una societat que descarta els valors espirituals, que lluita pels béns materials, que provoca guerres per controlar, per exemple, el petroli, que fabrica armes nuclears, no pot anomenar-se civilització. Diu el metge i psiquiatre Claudio Naranjo, que ens acompanyarà avui a l'Ofici de Viure presentant el seu nou llibre, Sanar la civilització, que hem anat passant per etapes de la història però que emocionalment no hem evolucionat. Naranjo descriu l'ésser humà com una trilogia on es combinen els valors femenins, els masculins i els infantils. La nostra civilització, segons el psiquiatre xilè, hauria de traduir aquesta composició de valors en el seu funcionament. Durant molts anys, diu el psiquiatre, ens hem limitat a promoure només valors masculins causants en molts casos de les guerres. Tal com diu Naranjo, hem abdicat dels nostres valors infantils i ens trobem, quan som adults, amb persones que s'han oblidat dels seus somnis i les seves motivacions. Una societat adulta, deprimida i malalta, diu el psiquiatre. Raymond Paniker també veu l'ésser humà com una trinitat i coincideix amb Naranjo en la necessitat d'un ús més freqüent dels valors femenins. El treball en equip, l'empatia, la solidaritat, la creativitat i l'espiritualitat són alguns d'aquests valors femenins, que no vol dir necessàriament de les dones. Segons alguns pensadors del segle XXI, Paniker, Kumar i Naranjo, aquests valors femenins ens ajudarien a sanar la civilització, físicament i mentalment.
Krishnamurti. La veritable revolució només tindrà lloc mitjançant una educació correcta i el total desenvolupament de l'ésser humà.
Bona nit, sóc la Cecil Barbeito, sóc politòloga i treballo en l'Escola de Cultura de Pau i volíem compartir una reflexió sobre la civilització començant per una dita del Gandhi que va contestar quan li preguntaven què opinava sobre la civilització occidental, va contestar, bé, seria una excel·lent idea. I volíem començar per aquesta reflexió considerant que hi ha moltes coses a fer per garantir que la civilització existeixi ja d'entrada, com la fi de la producció, la comercialització i la utilització d'armes, la fi dels exèrcits com a mitjà per resoldre els conflictes, la fi de la por a l'enemic, la fi de les relacions jeràrquiques i explotadores i de l'abús de poder, i alhora l'inici de la civilització que tingui cura de l'altre, de l'interès per conèixer i aprendre l'altre, l'inici de la civilització que es preocupi per cobrir les necessitats dels altres, les necessitats bàsiques i de la responsabilitat compartida de les persones.
Avui, doncs, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, sanar la civilització, segons el psiquiatre xilè Claudio Naranjo, el metge i psiquiatre xilè que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que aquests dies és a Catalunya, presentant el seu llibre Sanar la civilització. Segons Naranjo, la nostra societat patriarcal, des dels seus orígens, s'ha sustentat en una sèrie de valors que difícilment poden continuar en l'actualitat i que no ens garanteixen un futur millor. Ens ho argumentarà avui a l'Ofici de Viure, juntament amb Daniel Gavarró.
Janosch, artista multimèdia.
If you think you have problems, then you will get...
Si penses que tens problemes, d'alguna manera obtens la confirmació que tens problemes. No crec que en tinguem, crec que hem de rescatar algunes coses. Necessitem repensar, canviar. D'alguna manera, hem de començar per nosaltres mateixos, perquè som addictes al drama, addictes a la negativitat, a queixar-nos, i ens mantenim en aquesta tendència. Hauríem de començar a canviar la nostra vida, no jutjar els altres, assumir les nostres responsabilitats. Tot el que passa a la nostra vida és responsabilitat nostra, i si comencem per aquí, veurem que a poc la cosa va millor.
Everything will change and we will heal what is going on.
Tres minuts i arribarem a un quart de deu de la nit a l'Ofici de Viure. Aprofito per recordar abans de res, per si els oients es queden amb ganes de més Claudio Naranjo, que a banda del seu llibre Sanar la Civilización, que presenta avui a l'Ofici de Viure, demà a les 7 a Barcelona, a la FNAC Triangle, mantindrà una conversa amb David Barba i amb Víctor Amela amb una mena de xerrada titulada Conversando con Claudio Naranjo. ¿Qué tal, señor Naranjo? Bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Benvingut, bienvenido.
Muchas gracias.
Una oyente nos dice a través de internet, a través de el Facebook, pensar que se puede cambiar el mundo es una utopía. Bueno, ¿qué le diría usted a esta oyente para empezar?
Bueno, eso es una opinión muy compartida y una opinión cultivada. Yo diría que se nos quiere convencer de que no hay nada que podamos hacer. Se mira mal a uno que dice que el mundo tiene arreglo, se supone que es un Don Quijote el que piensa de tal manera, pero yo creo que hay un interés en que la gente piense que no hay nada que se pueda hacer. Yo creo que es destructivo, que sume a las personas en un pesimismo que es la causa de otros problemas, en una desesperanza muy mala, y yo creo que no es buena para el desarrollo humano, el desarrollo psicológico o espiritual, porque somos animales políticos, como decía Aristóteles, en el sentido amplio de que somos personas que en un estado de salud nos interesamos por el bien común. Tenemos un sentido del bien común. Somos seres amorosos. No comparto la opinión de Freud que somos esencialmente caníbales y asesinos. Es una opinión que ha cundido y existe el cinismo en el mundo, pero con el progreso del siglo pasado y sobre todo las psicoterapias, el gran florecimiento de la psicoterapia, yo creo que ha quedado más o menos claro que la destructividad es un problema que se puede sanar en las personas que tienen suficiente dedicación a ponerse a ello, a hacer un camino. Entonces, creo que no le interesa a los que mandan, no le interesa a las personas que están en posiciones de autoridad, que se cree demasiado complejo, que se complique la cosa. Es más cómoda la conformidad.
Diu Claudio Naranjo en aquest Sanar la Civilización. Cuando a mediados de la década de los 60 escribí por primera vez sobre la condición agónica de la civilización patriarcal, nos hallábamos aún en la etapa primaveral de la así llamada New Age o Nueva Era, y lo que más llamaba la atención era el surgimiento de una nueva conciencia que se expresaba mediante revolución terapéutica, el feminismo, la ecología, la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos, etc. Pero el aspecto complementario de una muerte cultural no dejaba de estar presente, ya que la contracultura se caracterizaba por una voluntad de dejar atrás viejas formas de vida y soluciones obsoletas. Una gran parte de la población del mundo occidental, dice usted, está decepcionada de los gobiernos, de las autoridades, de los expertos, de las ideologías y hasta de la ciencia y de la filosofía, por no hablar de las religiones.
Sí.
Bueno, muy optimista, su diagnóstico sobre la realidad actual no es muy optimista.
Bueno, puede ser una buena cosa que no nos aferremos de autoridades disfuncionales o de dogmatismos que complican las cosas. La gente que se dedica a terapia familiar muchas veces prescribe a las familias que tienen problemas o parejas incluso, que dejen de hacer las cosas que están haciendo para arreglar la situación, porque las soluciones son las cosas que mantienen el problema.
Y eso, y el cambio, bueno, pasa, como siempre dice Claudio, por la educación.
Yo creo que es nuestra mayor esperanza si es que usáramos la educación de una forma muy diferente, si no la usáramos para la producción, sino para el desarrollo humano, como la palabra misma sugiere que debe ser.
Tendremos oportunidad de hablar de ello. Ens acompanya també Daniel Gavarró. Què tal, Daniel? Benvingut.
Hola, bona nit.
Al costat del doctor Naranjo, després amb les seves aportacions. Abans m'agradaria parlar del patriarcat. En Daniel s'ha llegit el llibre de Claudio Naranjo, Sanar la civilització, i has vist que juga un paper importantíssim.
Un paper clau.
Aquest patriarcat. ¿Usted cree que el patriarcado es la fuente de todos los males?
Yo digo que más específicamente la mentalidad patriarcal.
Vale.
No la estructura social del predominio de los hombres sobre las mujeres, porque eso se puede mirar como un asunto político de injusticia hacia las mujeres, perdiendo de vista que es un mal negocio para todos, para los hombres, para las mujeres y para los niños y para cada individuo en que existe este desequilibrio interno. Así que a mí me interesa más el desequilibrio de como la familia disfuncional interior que cada uno lleva en sí.
El dominio, usted dice que el dominio del patriarcado provoca que, entre otras cosas, o sea, solo desenvolvemos la razón, o sobre todo desenvolvemos la razón.
La razón y la agresión.
Y la agresión.
Sí, porque somos los descendientes de nómades conquistadores, rapazos, de gente que se tuvo que endurecer frente a la escasez, insensibilizarse también, y logró el dominio a través de la primera tecnología, que fue la domesticación del caballo, y luego los ejes de los carros de guerra, fueron la metalurgia. Entonces siempre ha estado muy de la mano la razón a la tecnología, que es poder. Poder agresivo, poder intimidador.
A mí, Claudio, lo que me has... la verdad es que me ha gustado mucho tu libro. Me parece un libro muy profundo, muy claro, muy, muy evidente de las cosas que nos están pasando. Y me ha llamado mucho la atención como cuando hablas del patriarcado, hablas de que ha sido un proceso, de primero de una sociedad que podríamos decir dionisaca o creativa, luego de una sociedad matriarcal en donde la cooperación y la unión y la relación entre las personas fue fundamental, y finalmente un patriarcado donde eso, la jerarquía, la ciencia, la materia, es fundamental. Pero entonces, ¿la salida dónde la ves? Hablemos de eso, de esa integración.
Claro.
Esa
tibia integración. Bueno, no la veo, como dicen algunos feministas, en una vuelta al orden matriarcal, al dominio de los valores, al predominio de los valores femeninos a tal punto de que se desestimen los logros de la razón, o que se desestime la normatividad. Yo creo en la autoridad como un principio limitado. Hay autoridad y hay despotismo. Lo que tenemos hoy es un despotismo enmascarado. Es un fascismo pseudo-democrático.
Y un sueño de que el pasado fue mejor, y un eco romántico, y por lo tanto hay que ir hacia adelante.
Hay que ir hacia algo que nunca se ha tenido. Hemos pasado, yo digo que hemos tenido un filiarcado arcaico cuando teníamos una energía tipo animal, que luego tuvimos una cultura matrística de las primeras culturas agrícolas, en esos tiempos en que aparecieron las artes, se enterraron los muertos y surgió la cultura propiamente, eso de la insuflación de Adán que pinta Miguel Ángel, debe haber correspondido a eso, al neolítico, cuando nos hicimos más maternos, más solidarios. Y que luego vino la fase patriarcal, pero no hemos tenido el equilibrio de los tres como una sociedad, yo digo una sociedad en que estén equilibrados la anarquía, la tiranía y la democracia en el sentido de la voz de la comunidad. Es un orden heterárquico que habría que crearlo, incluso se podría experimentar en comunidades pequeñas como los kibbutz que te en que los israelíes quisieron experimentar con sociedades nuevas.
Háblenos de las personas interiores, del aspecto psíquico de nuestros tres cerebros. Usted aprendió de Toti Albert, precisamente, estos tres cerebros interiores, ¿no? Ligados al intelecto, a la emoción y a la acción.
Sí, yo tuve la suerte de estar muy cerca de este hombre que había sido un iluminado no conocido por sus contemporáneos, que tuvo en mí su único discípulo. Tuve toda su atención. Pero también coincidió esto con la influencia de Gurdjieff. Yo estuve en la escuela de Gurdjieff, no lo conocí personalmente a Gurdjieff, pero sí gente que lo conoció. Y él hablaba de tres cerebrados, de tricerebrados. Hablaba en su famosa, en el grueso libro, Todo y Todas las Cosas, o Las Aventuras de Belcebú. En forma un poco de ciencia ficción, una pre-ciencia ficción. Ahí hace que el personaje central, que Belcebú le cuenta a su nieto, que los problemas de los terrícolas es que no pueden juntar sus tres cerebros. Tenía una visión muy clara de eso. Y hoy en día hay que también decirlo, pues, que la neurobiología confirma que la evolución del cerebro muestra que los tres niveles del cerebro tienen una procedencia diferente. Nuestro cerebro básico instintivo es reptiliano, lo compartimos con los reptiles, y el cerebro medio, que es el cerebro amoroso, a qué tanto se dedicó este fisiólogo español, Rolf Carballo, cuando escribió ese libro Cerebro Medio y Mundo Emocional. Es un invento de los mamíferos, podríamos decir. El amor aparece como mamíferos, en cuanto que es la madre de cualquier especie humana, la que puede sentir que el otro es otro yo, que el tú es un sentido del tú propiamente.
Usted aquí en Sanar la Civilización habla de la trilogía interior de valores masculinos, femeninos e infantiles.
Valores, cuando se lo traduce ya a formulaciones conceptuales, valores, se queda corto la palabra valores, porque son realidades, son el intelecto, el amor y el instinto. Puede decir que podemos valorarlos o no valorarlos, pero son independientemente de que los valoremos. Deberíamos tener un equilibrio de los valores en la sociedad.
I per això, segons el doctor Naranjo, és bàsic l'educació, és canviar el model educatiu. Ell diu a la pàgina 110 que el model educacional actual avui dia va començar a principis de l'era industrial i que s'orienta sobretot cap a un currículum implícit d'ensenyar a la gent a respectar els seus superiors, diu, a quedar-se quieta i a tenir paciència con actos repetitivos. Pero lo que necesitamos, dice usted, es una educación que se ocupe de estimular el desarrollo de las personas, no solo físico e intelectual, sino emocional y también espiritual. ¿Nos lo puede explicar?
Bueno, lo espiritual es lo más difícil de explicar, porque ha sido tan usado ese término espiritual, cada iglesia lo usa, lo acuña a su manera, y eso ha despertado una alergia casi universal en nuestra sociedad moderna secular. No se quiere ya lo que tanto se ha manoseado y se ha usado políticamente.
Pasa también un poco con la palabra Dios,
sí,
que
claro,
se ha utilizado demasiado.
Sí. ¿Qué es lo espiritual? Es lo
no,
que...
Y sobre todo, ¿cómo, perdone, sí, cómo cree que se puede enseñar a los niños, o sea, cambiando el modelo de educación, que es lo que, sí, por su apuesta, cómo se puede enseñar a los niños a no solo cultivar la razón,
sí,
y sobre todo a no repetir a no repetir el sistema actual?
Sí. Bueno, yo pienso que yo hablo del modelo piramidal de la mente. Si consideramos que la mente, como modelo de la mente, una pirámide de base triangular, en los tres vértices de la base estarían nuestros tres cerebros, el padre, la madre y el hijo, o el cerebro intelectual, el cerebro amoroso, el cerebro instintivo. Y el vértice de la pirámide, en cierto modo, no es una cuarta cosa, sino que es el resultado de la síntesis, es una función de totalidad. De modo que una forma de llegar al espíritu es ser personas completas. Si somos completos, ya seremos espirituales por añadidura. Pero también se puede decir que hay una llegada al espíritu que se ha conocido en todas las culturas por diferenciación, a través del decir yo no soy mi pensamiento, y comprender que uno tiene pensamientos, pero que el mundo del pensamiento es una especie de máquina de pensar y que tenemos muy idealizada. Cuando estamos dentro de nuestro pensamiento, nos enamoramos de nuestro pensamiento, pero hay momentos en que podemos descubrir que es una especie de carrusel, sí, en que no está el sentido de la vida en pensar más o en pensar cosas más bellas o menos. Entonces, con la emoción también, es otro carrusel emocional, en que tiene momentos de placer, momentos de placer, de dolor, momentos de esperanza y de desesperanza. Uno que conoce mucho su mente se va desencantando un poco de la mente, así como los niños poco a poco se cansan de sus juguetes. Entonces, yo creo que el desarrollo espiritual tiene mucho que ver con ese desencantamiento de los niveles más primarios y primitivos, que no es un desdén, pero sí es una relativa renuncia. En la vida espiritual hay esto que se puede transformar en una enfermiza negación del mundo. Esto es una deformación de una cosa mucho más verdadera, que es una persona que da un cierto paso en su vida y dice el verdadero sentido de la vida no está en el moverme ni en el sentir más, en la intensidad de las pasiones ni en la complejidad del pensamiento, está en otra cosa. Así que aproximadamente yo diría tiene que ver el espíritu con el sentido de la vida.
Usted, si me permite una pregunta personal, vislumbró esta cosa, creo, en el desierto, ya hace muchos años.
Sí. Bueno, allí no lo traduje en palabras, tanto como que tuve un encuentro con eso que llaman Dios. Yo lo llamo el monte Sinaí de mi vida. Pienso que toda vida tiene ese potencial de llegar al cielo, y eso, y ese que llega al cielo no es el fin del viaje, es un regalo del cual sigue después una gran odisea que pasa por, bueno, otro desierto.
Sí, no, o sea, desierto usted llegó al cielo, regresó a la tierra.
Y me ha tomado mucho tiempo recuperar esa intuición de lo espiritual estando aquí abajo. Y diría que todavía no lo he recuperado hasta el nivel que lo tuve cuando andaba por el río.
És el doctor Aranjo, a l'Ofici de Viure. D'aquí uns instants arriba Ricard Rutllant i continuem conversant amb Claudio Naranjo, parlant de Sanar la civilització, el seu últim llibre, i amb Daniel Gavarró.
Gaspar Hernández, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Dos quarts de deu a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Arriba Ricard Rutllant, el nostre monjo budista. Què tal, Ricard? Molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Comencem un minut de meditació. Endavant, Ricard.
Amb tranquil·litat i facilitat deixem el nostre cos còmodament col·locat i fem que la nostra ment es disposi a fer una acció positiva, bona, vàlida, no només pel propi benefici, sinó pel benefici de tots els éssers. Necessitarem una ment efectiva. En aquest cas, ens resultarà molt útil la visualització de l'aire entrant i sortint pel nas, quan entra l'aire, molt lluminós, inhalant totes aquelles coses bones ja fetes amb la nostra civilització, potenciant-les a la nostra ment, desenvolupant-les molt i molt més i millorant-les, i exhalant totes aquelles que són de prejudici, de malestar, que creen confusió, violència, guerres i d'altres coses molt perjudicials. Aprofita, doncs, la inhalació per potenciar aquestes bones qualitats, ja que nosaltres som els que actuem i els que formem les civilitzacions. Creem ara un bon futur. Exhala, doncs, tot el malestar produït. Inhala bones, molt bones qualitats, molt lluminoses, afavorint això el teu propi desenvolupament i de totes les civilitzacions, de tots els éssers.
Ricard, doncs moltes gràcies. Demà parlarem dels nens consentits.
Carai.
Que tingui una nit plàcida. Fins demà.
Fins demà, molt bona nit.
Ara mateix, pots entrar a l'espai interactiu de Catalunya Ràdio.
catradio.cat/endirecte.
Per expressar-te, per donar la teva opinió o ampliar informació sobre els temes que estem tractant a l'Ofici de Viure,
connecta't a catradio.cat/endirecte.
La ràdio amb valor afegit.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Estem conversant avui amb Claudio Naranjo, l'Ofici de Viure, i amb Daniel Gavarró. Diu Satish Kumar, aquells que obtenen benefici de les activitats econòmiques s'esforcen molt a convèncer a tothom que posseint més béns materials serem feliços. Però la felicitat no prové únicament de les coses materials. També tenim necessitats espirituals i socials. La necessitat de comunitat, d'amor, d'amistat, de bellesa, d'art, de música. Diu Satish Kumar, necessitem utilitzar la nostra imaginació i la creativitat, l'oportunitat de construir coses noves amb les pròpies mans. Necessitem temps per contemplar i restar en silenci. Què importància li da Claudio Naranjo a les coses materials?
Para muchas personas son una gran distracción. Hay la ilusión que el dinero no solo lo compra todo, sino que dentro de todo está incluida la felicidad. Y generalmente responde a eso, a no saber la gente lo que busca, no saber ponerle nombre a lo que busca. Yo creo que todos tenemos un espíritu de búsqueda, yo creo que todos buscamos algo así como lo divino, llámese como lo que se llame. Podemos decir que todos intuimos, así como una semilla que tuviese la intuición del árbol que podría llegar a ser, tenemos intuición de nuestras potencialidades. Tal vez eso es lo que llamamos lo divino, nuestro estado realizado, nuestra iluminación. En la cultura en que vivimos no se valida el espíritu de búsqueda y mucha gente sufre las consecuencias. Se le pide a un muchacho que lo que busca coincida con valores que ya están estereotipados. Ah, ¿tú buscas a Dios? Ah, entonces métete a cura. Si lo que tú buscas es de naturaleza religiosa, tu lugar es la iglesia. Si lo que tú buscas es dinero, entonces métete en los negocios. Si lo que buscas es el amor, entonces cásate. En fin, pero la verdad, la vida no funciona así. Las personas que llegan alguna vez a encontrar lo que buscan son las personas que se dan cuenta de que lo que buscan no es lo que se vende en el mercado. son las personas que se dicen sí en la iglesia, es eso que dicen tiene que ver, pero no me calza del todo. Entonces a eso lo llaman a un joven inquieto, se tiene una actitud más bien despectiva con el espíritu de búsqueda que no sabe hablar. Se valora demasiado lo que se sabe decir, expresarse. Kafka tiene un dicho, dice que los que viven en las laderas del monte Sinaí no caminan con paso seguro y tartamudean. El que está cerca del misterio es el que menos sabe decirlo.
Usted, por otro lado, está contento porque cada vez habla mejor.
Es cierto que estoy aprendiendo, de vez que estoy aprendiendo a hablar, sí. Era muy tartamudo cuando muchacho, sí.
¿Y una crisis económica hasta qué punto es una buena oportunidad para un cambio a mejor en nuestra civilización?
Yo creo que es lo único bueno que se le puede encontrar a nuestra crisis actualmente, esta crisis financiera. Ojalá se la considere más que financiera. Habrá una parte que es financiera, incluso una parte que es fabricada por los bancos, pero también se está avecinando eso que predecía Marx de las de la crisis del capitalismo, tarde o temprano. Tenemos una economía no ética, tenemos una economía que no puede esquivarse el hecho de que no está acorde con los valores humanos, no es una economía a la medida del hombre, no es economía cristiana, digamos, ¿sí? Para hablar de aunque sean muy cristianos los hombres de derecha en general en los países más representativos, es como una racionalización, es como decir soy cristiano pese a que no, a que practique lo contrario, es como un poco como para encubrir una cosa con otra. Así que, ¿cómo era la pregunta?
No, ¿hasta qué punto la crisis es una buena oportunidad para...?
Yo estaba muy entusiasmado meses atrás cuando salió Obama. Y pensaba, capaz que este hombre que recibió a los empresarios con tanta dureza cuando los reprochó que habían llegado ellos en sus aviones privados, en sus helicópteros. A mí me hizo una buena impresión eso. Estamos queriendo tapar un hoyo y ustedes están agrandándolo. Y porque vi que él tenía en la mano la posibilidad de darle estos paquetes de rescate y que si hubiera un acuerdo intergubernamental, se podría entre los gobiernos crear un acuerdo de una fuerza semejante a los acuerdos empresariales.
Més enllà, però, del que poden fer els governs, també, i del que es pot fer a escala mundial per tal de canviar el món, de seguida li preguntarem a Claudio Naranjo com podem contribuir cadascun de nosaltres a aquest canvi global, amb el benentès que, per exemple, començàvem amb l'aportació d'aquest oient que deia que tot plegat era una utopia. Bé, què més li ha cridat l'atenció a Daniel Gabarró de la proposta de Claudio Naranjo?
Hi ha tres coses bàsiques que m'han cridat molt l'atenció, eh? La primera és que l'arrel del mal del món actual, la necessitat de sanar, ve d'aquesta ment patriarcal, que va molt més enllà de, com ell deia, de que hi hagin homes i dones, sinó que hi ha una imposició de la raó, de la jerarquia i de la violència a tots i cadascun dels nostres àmbits de la vida. La família, l'escola, l'estat. I això és una visió que ens sembla molt important perquè ens està parlant de que això està oprimint la cooperació, per exemple, i l'instint. Llavors, focalitzar aquí la necessitat de que la intel·ligència i la jerarquia ocupin un lloc adequat al món és bàsic. La segona cosa que m'ha semblat molt important és que per salvar aquest món cal fer un doble treball. Un treball individual i un treball social. I quan ell parla d'un treball individual, pel que jo he entès, parlava de que calia recuperar individualment la nostra energia, és a dir, el nostre instint, el nostre amor, la nostra proximitat als altres, i alhora deixar que la intel·ligència circuli, però que no tapi les altres tres coses. I aquest mateix procés exactament a nivell social, de forma que tinguem una societat, com ell deia, que fos anàrquica, cooperativa, i alhora tirànica, és a dir, amb una sèrie de normes concretes. I la sortida. Perquè la sortida, quina és la sortida davant d'aquesta ment patriarcal i aquesta necessitat d'aquests dos camins? Ell aposta per l'educació, no? per una educació que jo crec que ha de ser molt ampli, és a dir, també pels nens i les nenes i també per la població. Però per la població, per tant, parlem del nen interior, aquest nen interior que tots en tenim, no? Perquè nosaltres tenim una missió com a adults que és recuperar la nostra espontaneïtat, que és la primera cosa que hem de fer. Per tant, hem de sanar les nostres ferides internes i així podrem actuar al món amb joia. Si estem tornant a parlar d'intel·ligència, amor i energia des d'una altra perspectiva, però i amb els nens externs, amb aquests nens que realment existeixen i ara tenen menys de 12 anys, doncs això, se'ls ha d'educar en coneixements, això a l'escola ja es fa, però se'ls ha d'educar en relacions, en relacions internes i externes. És a dir, com jo em relaciono amb mi mateix i com em relaciono amb l'altre. Se'ls ha d'educar en la creativitat, és a dir, en deixar absolutament lliure allò que surt del fons. I la idea fonamental, que jo crec que és aquest vèrtex que ell parla d'aquesta piràmide, la idea superior és que se'ls ha de fer-se adonar que ells ja són i que el jo és el que uneix la intel·ligència, la creativitat i les relacions. I després una cosa que em sembla molt important pels mestres, perquè si no molts mestres poden sentir-se molt culpables. I amb el mateix llibre de Claudio Naranjo, mestres i pares i mares, ell parla de que no hem de tenir culpa, de que cada un de nosaltres hem de fer un treball terapèutic interior, un treball espiritual, però que cal que l'escola com a tal i la família com a tal també canviï. I que si l'escola com a tal no canvia, és difícil transformar els nens i aplicar aquesta espiritualitat. Ho dic perquè a vegades un té una escola que està en meitat d'una gran ciutat, el pati és reduït, i a més tens unes classes tancades, i tu ja t'agradaria poder resobrir el cor i poder resobrir la natura, però és impossible. En la mida en què ell diu, en la mida, o jo interpreto que Claudio ens diu, que en la mida que els mestres siguem conscients, i per això ell fa un curs que es diu SAT i fa tota una sèrie de treballs, perquè sense treball no hi ha resultats, en la mida que els mestres siguin conscients, serem un model pels nostres fills i alumnes.
L'Àngels diu al nostre xat: crec que la civilització només es pot guarir amb un augment del nivell de vibració de les persones, abandonant tota mena de violència, incloent la violència verbal. La violència no és només aquella que genera una ferida física, també, diu l'Àngels, hi ha violències emocionals. ¿Cómo podemos contribuir, Claudio, cada uno de nosotros, de nuestros oyentes, a este cambio, a sanar la civilización?
Me recuerda un poco la pregunta a que responde un médico y educador americano, ¿cómo se llama? Daniel Siegel, que de formación psicoanalítica, que concluye en uno de sus libros que lo que más pueden hacer los padres por sus hijos es ocuparse de sí mismos, más allá de las respuestas que aparentemente obvias, darles amor, entender esto o aquello, darles tiempo. Él llega a esa conclusión de que si uno entra en un camino, le está haciendo un regalo muy grande a los hijos sin necesariamente saberlo. Cambia el nivel de diálogo, cambia el nivel de comprensión, ahí se trasvasa algo. Y yo creo que es del mismo tipo la respuesta de qué podemos hacer por el mundo. Tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay incluso un cierto peligro de fanatismo si uno cree poder servir sin haber comenzado por arreglarse la cabeza.
Sí. Y este es uno de los problemas fundamentales que en este momento existe en la educación, porque nosotros preparamos una colección de docentes, de maestros y de maestras, pero no les damos las herramientas para darse cuenta de que son ellos y ellas, es decir, de la presencia del ser, y por lo tanto, ¿cómo?
Está tan presa del paradigma racionalista la educación que no se hace invisible incluso el hecho de que es un problema la falta de sabiduría. La sabiduría se interpreta como saber cosas, no como discriminar lo que vale y lo que no vale. Entonces, igual lo del amor parecería como una cosa ajena a la educación y no como lo que más fundamentalmente está faltando.
¿Y cómo se enseña el amor?
Bueno, muy importante pregunta. Ese precepto cristiano, ama al prójimo como a tú mismo, implica que uno tiene que tener amor por sí mismo para poder para que la copa del propio corazón pueda rebalsar, por así decirlo. Se desestima mucho el amor por uno mismo porque se inculca un espíritu de castigo, se transmite. El espíritu patriarcal es un espíritu castigador que reposa sobre un supuesto de que todo se va a arreglar amenazando, exigiendo o castigando. Y cuando en realidad funciona mucho mejor todo eso mismo a través de la comprensión y el cariño.
Diu Claudio Naranjo, mientras más años voy teniendo y más claras veo las cosas, más me parece que tenemos el mundo que tenemos porque no tenemos una educación más sensata o pertinente a nuestras verdaderas necesidades. Y diu més endavant, si la educación ha servido para la socialización, para la domesticación de la mente, para el adoctrinamiento al servicio de que nos parezcamos lo más posible a nuestros antecesores, es posible concebir que la educación reformule algún día sus objetivos y ponga el desarrollo por encima del statu quo.
I una cosa que em sembla molt important de remarcar i que també diu el Juanjo Naranjo al llibre és que, i és dur, però penso que ho hem de pensar, i lliga amb el programa de demà, que la nostra cultura odia els infants perquè és incapaç de donar-los allò que necessiten, allò que veritablement necessiten.
Recordo en aquest sentit que els oients poden trobar molta informació sobre el programa SAT o d'altres a la Fundació Claudio Naranjo. La pàgina web és fundacionclaudionaranjo.net. Recordo també que demà Claudio Naranjo, com hem dit en començar, serà a les 7 a l'AFNAC del Triangle, conversant durant una estona llarga amb en David Barba i en Víctor Amela, i allà li podran fer moltes de les preguntes que també ens estan traslladant i que lamentablement, o que han traslladat al Facebook i que lamentablement no li podem adreçar al nostre convidat, no? Una, per exemple, sí que m'agradaria fer-li per acabar, no? Un oient demana quina opinió, què opinió le merece la obra de Eric Fromm, Claudio.
Fue uno de los entusiasmos de mis tiempos de estudiante. Especialmente recuerdo un librito que se publicó en castellano con el nombre Ética y Psicoanálisis, Fondo de Cultura Económica, una colección que él mismo dirigía, publicó ese librito. Y lo he recomendado tal vez más que ningún otro libro entre mis alumnos de psicología o de psicoterapia.
Curioso, ¿no? que recomiende sobre todo Eric Fromm.
Y una vez me hicieron un homenaje en la Universidad de Sonora, y di una conferencia que fue como los rudimentos de este libro, que no estaba escrito en aquel tiempo, pero hablé de los males del mundo como proyección de los males del mundo interior. Y había allí un discípulo de Fromm y me dijo, me recuerda lo que usted dice y cómo habla, me recuerda a Erich Fromm, y es de los grandes halagos, de las cosas que me ha gustado mucho escuchar.
El libro de Sanar la Civilización y la Publicat, Ediciones La Llave. Claudio Naranjo, muchísimas gracias por haber regresado a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Encantado, muchas gracias a usted.
Gracias, Daniel. Fins ben aviat.
Para mí un halago estar contigo, Claudio.
De 15 instants, Jordi Llavina.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt programes a Z i seleccioneu els programes que més us interessin.
Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure.
A internet ara mateix teniu més de 300 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.